Radio Martí. Cubriendo toda la isla con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo. Martí Noticias AM, conectando a Cuba a través de la noticia. Un recorrido diario por la actualidad de Cuba y el resto del mundo. Sin censura y apegado a los hechos. Martí Noticias AM, con la conducción de Exilda Arjona y Ricardo Espinosa, a través de Radio Martí 1180 AM. Y por nuestras frecuencias de onda corta, cubriendo toda la isla.
Y llegamos al jueves, bienvenidos a este Martí Noticias AM, que ya está todo preparado para llevarles a ustedes la información de Cuba y el mundo. A nombre de Exilda Arjona y este servidor Ricardo Espinosa, les decimos preparados porque todo está servido. Buenos días, Exilda.
Buenos días, Ricardo. Buenos días para ti, para todos los oyentes de Martí Noticias AM. Y como siempre decimos acá, no abandonen la sintonía. Y también gracias por preferir escuchar todas sus mañanas Martí Noticias AM.
Con la producción de Julio Lastra, la asistencia digital de Teudy Giró, les decimos bienvenidos y comenzamos ya.
Así amanece Cuba.
Atención que varias zonas de La Habana, sobre todo de municipios ubicados en zonas bajas, sufrieron repentinas inundaciones el miércoles, después que intensas lluvias asociadas a una vaguada y a un sistema de bajas presiones que transita por el sur de Cuba generaran condiciones propicias para las precipitaciones.
De acuerdo con Luis Antonio Torres Iribar, primer secretario del Partido Comunista en la capital de la isla, las inundaciones reportadas se concentran en Centro Habana, La Habana Vieja y El Cerro. No obstante, fotos compartidas en las redes sociales por habaneros mostraron avenidas principales del Vedado, anegadas por la lluvia, incluido el malecón.
Las autoridades cubanas han abierto una guerra sin cuartel contra los hogares de la isla cuyos habitantes evaden el pago de la factura eléctrica o sustraen energía a través de mecanismos ingeniosos e irregulares.
Por ello, además de activar en territorios como La Habana y Villa Clara los llamados contingentes energéticos universitarios que se encargan de vigilar y denunciar el robo de fluido eléctrico, la empresa eléctrica de la capital anunció el estreno de una aplicación móvil que permitiría detectar las viviendas cuyos moradores habrían manipulado los metros contadores utilizando imanes.
Un grupo de 43 migrantes irregulares cubanos llegó este miércoles a La Habana en un vuelo de repatriación procedente de México, como parte de un acuerdo bilateral entre los gobiernos de ambos países, informaron medios oficiales.
En esta operación de retorno llegaron 25 hombres y 18 mujeres que luego de su salida legal de Cuba se involucraron en rutas irregulares para tratar de arribar a la frontera de México con Estados Unidos, según informó el Ministerio del Interior. En las dos semanas anteriores, otros dos grupos de 112 y 105 migrantes cubanos, respectivamente, fueron devueltos a La Habana por las autoridades mexicanas.
Hablemos de economía, ya que por cuarto año consecutivo, Cuba tendrá un déficit superior al 10% con inflación y depreciación del peso. El déficit fiscal previsto en el presupuesto estatal cubano para este ejercicio es de unos 68 mil millones de pesos cubanos, $2.720.000 al cambio oficial, según publicó este miércoles el diario Granma.
Esta cifra, incluida en una información titulada El déficit fiscal, es el desafío más estratégico en el órgano portavoz del Partido Comunista de Cuba, es relevante porque el presupuesto nacional no es público en Cuba y las estadísticas macroeconómicas estatales suelen presentarse incompletas.
De otra parte, la escasez de comida que sufren los cubanos es inherente al inefectivo enfoque productivo oficial, en el que numerosas medidas económicas, entre el tope de precios, son incapaces de resolver la crisis agropecuaria, mientras Miguel Díaz-Canel insiste en la resistencia creativa de las cooperativas en la isla.
Para el economista Pedro Monreal, la retórica oficial sobre la crisis de seguridad alimentaria presenta un enfoque amplio de medidas, pero la evidencia indica que los topes de precios siguen siendo un instrumento privilegiado a pesar de su tradicional inefectividad para resolver la causa de la crisis y que solo es conveniente para la narrativa oficial.
En otro campo informativo, pese a la represión y la censura de artistas, La Habana se mete en el Consejo Ejecutivo de la UNESCO. El gobierno cubano se agenció un puesto en el Consejo Ejecutivo de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura para el periodo 2023-2027, a pesar de la censura y persecución que mantiene contra periodistas, académicos y artistas contestatarios.
Cuba resultó elegida en un proceso de votaciones realizado en la 42 Conferencia General de la Organización en París, con el cual la dictadura está haciendo alardes de prestigio en la oficial Agencia Cubana de Noticias.
Una adolescente de la comunidad transcubana fue atacada en Matanzas este 12 de noviembre, según informó en Facebook Joelquis Torres Tápanes. La víctima se llama Marcos Herrera Falero y fue agredida en la bajada del puente de Tirri, cerca del área de las ruinas. Esta zona es conocida como un sitio de encuentro de la comunidad LGBTIQ, explicó Torres Tápanes, quien no especificó si el ataque se empleó allí algún arma.
La víctima fue socorrida por personas que se hallaban en el lugar y la llevaron al policlínico. Desde allí fue trasladada al Hospital Provincial Pediátrico Eliseo Noel Camaño. Producto de las lesiones, está ingresada en la sala de terapia intermedia. La agresión sufrida por esta menor es la segunda que se produce contra una persona trans en Matanzas en menos de una semana.
Resumen de noticias.
Avanzamos por el mundo y comenzamos en los Estados Unidos, ya que el ejército de Israel ha realizado en la noche otra incursión contra el hospital de Al-Shifa, el mayor complejo sanitario de la Franja de Gaza, la segunda operación contra el edificio en menos de 24 horas y que tiene como objetivo destruir un supuesto centro de mando de Hamas escondido dentro del mismo.
Israel ha asaltado el hospital por las entradas norte y sur, esta última con el apoyo de tanques y bulldozers, quedando completamente arrasada, según fuentes locales consultadas por la agencia de noticias WAFA. El Ministerio de Salud Gazatí ha denunciado que en la entrada norte ha sido destruida la sección de radiología, junto a sus correspondientes máquinas de resonancia magnética y de rayos X, y que las fuerzas israelíes han arrestado a 4 trabajadores del hospital.
Al menos 50 palestinos han muerto y decenas han resultado heridos este miércoles en un ataque aéreo israelí contra una mezquita en el barrio de Al-Sabra, en la ciudad de Gaza, durante las oraciones de la tarde.
Las Fuerzas Armadas de Israel han matado a 3 palestinos en un ataque dirigido contra una escuela en el campo de refugiados de Nusayret, a 8 kilómetros al sur de la ciudad de Gaza, y han atacado varias torres de comunicaciones en la ciudad de Yan Yunis, en el sur del enclave.
Y atención, que el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas ha dado luz verde este miércoles a una resolución presentada por Malta para exigir pausas humanitarias y corredores en la Franja de Gaza que permitan la entrada de ayuda al enclave palestino.
En concreto, la resolución, que no hace uso del término alto el fuego ni hace referencia a Israel, aunque sí nombra a Hamas, ha sido aprobada por 12 votos a favor, 0 votos en contra y 3 abstenciones: Rusia, Reino Unido y Estados Unidos.
El ejército de Israel ha asegurado este jueves haber bombardeado la vivienda del líder del brazo político de Hamas, Ismail Haniyeh, en el campamento de refugiados de Al-Shadi, situado en la Franja de Gaza, si bien el alto cargo del grupo islamista reside en Qatar.
Aviones de guerra atacaron la vivienda, que era usada como infraestructura terrorista, entre otras cosas para reuniones de altos cargos de la organización. También se ha publicado un video que se muestra el momento del ataque.
Asimismo, el ex primer ministro israelí y líder opositor Yair Lapid ha pedido la destitución del actual jefe de Estado, Benjamin Netanyahu, y que sea sustituido por otra figura del Likud, el principal partido de la coalición de gobierno.
En una entrevista para la cadena de noticias Canal 12, Lapid ha argumentado que Netanyahu ha perdido la confianza de la población israelí luego del ataque sin precedentes de Hamas el pasado 7 de octubre.
En más noticias, el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, ha vuelto a tildar de dictador a su homólogo chino, Xi Jinping, tras su encuentro en San Francisco. Si bien ha destacado que durante el mismo ambos han logrado progresos, en el que ha sido su primer cara a cara desde la cumbre del G20 en Indonesia en 2022.
Las palabras de Biden han tenido una rápida respuesta por parte de la portavoz del Ministerio de Exteriores chino, Mao Ning, quien ha mostrado la firme oposición de Pekín a estas declaraciones y las ha tildado de irresponsables y de un intento deliberado de sabotaje para avivar la discordia entre ambos países.
El Senado aprobó ayer en la noche un proyecto de ley provisional para mantener abierto el gobierno, evitando un cierre al final de la semana. La votación fue de 87-11 a favor de la medida. El proyecto de ley para financiar temporalmente al gobierno hasta el 19 de enero fue aprobado por la Cámara el martes y ahora se enviará al presidente Biden para que lo promulgue.
Un funcionario de la Casa Blanca dijo anteriormente que el presidente está preparado para firmar el proyecto de ley si se mantiene los niveles de financiación actuales y no tiene cláusulas políticas perjudiciales. El plan dará a los legisladores más tiempo para intentar negociar y aprobar proyectos de ley de gastos para todo el año, aunque se espera que las grandes divisiones partidistas compliquen esos esfuerzos.
En más noticias, se espera que el gobernador republicano de Texas, Greg Abbott, firme un proyecto de ley fronterizo que crearía un nuevo delito por ingresar ilegalmente al estado. Este proyecto de ley SB4 otorga a la fuerza del orden el poder de arrestar y ordenar a los inmigrantes que abandonen Estados Unidos. Un paso extraordinario en la batalla legal entre el gobierno estatal y federal por sus esfuerzos para reducir la inmigración ilegal.
La legislación ha provocado oleadas de miedo en toda la comunidad latina de Texas, que constituye el 40% de la población del estado. Organizaciones de derechos civiles han calificado la medida de antiinmigrante y advierten que conducirá a la discriminación racial de los latinos en todo Texas. Por otra parte, se espera que el gobernador Abbott respalde a Donald Trump el domingo durante una visita prevista del expresidente al estado sureño.
Vamos al viejo continente. El socialista Pedro Sánchez ha sido reelegido este jueves presidente del gobierno español tras superar una votación sin sorpresas en la que ha obtenido el respaldo de 179 diputados del Congreso que representan el 51,14% de la Cámara Baja.
En concreto, Sánchez ha recibido el apoyo de los 121 diputados del PSOE, los 31 de Sumar, los 7 de ERC, los 7 de Junts, los 6 de Bildu, los 5 del PNV, el del BNG y la de la coalición Canaria. En contra han votado 171 diputados, los 137 del PP, los 33 de Vox y el de UPN.
Y el ministro de Exteriores del Reino Unido, David Cameron, ha realizado este jueves su primera visita oficial a la capital de Ucrania, Kiev, donde se ha reunido con el presidente Volodymyr Zelensky. La reunión estuvo centrada sobre las armas para el frente y en reforzar la defensa antiaérea para proteger al pueblo y la infraestructura crítica.
Zelensky también agradeció al primer ministro de Canadá, Justin Trudeau, por su iniciativa para crear una coalición internacional con el objetivo de devolver a los niños ucranianos deportados por Rusia hacia su territorio, estimados en más de 20.000 por las autoridades ucranianas, y aplaudió su nuevo paquete de sanciones adoptado contra Rusia.
Martín Noticias AM, conectando a Cuba a través de la noticia. Un recorrido diario por la actualidad de Cuba y el resto del mundo, sin censura y apegado a los hechos. Martín Noticias AM, con la conducción de Ricardo Espinosa y Exilda Arjona, a través de Radio Martí 1180 AM. Y por nuestras frecuencias de onda corta, cubriendo toda la isla. Cada mañana, de lunes a viernes y de 8 a 10, escuchas Martí Noticias AM, la revista informativa matutina de Radio Martí, con los últimos acontecimientos ocurridos en Cuba y el mundo.
Y en este 16 de noviembre, Día Internacional para la Tolerancia, así hay que ser un poco más tolerantes hoy, Exilda, con la gente.
Así es, así es.
Hacemos contacto con Gustavo Cherkis en La Voz de América en Washington. Actualización de la visita, el encuentro entre el presidente Joe Biden, el presidente de China, Xi Jinping, y más información del mundo. Gustavo Cherkis, desde Washington.
El presidente Joe Biden se prepara para dos jornadas de diplomacia intensa y hoy se reunirá con el mandatario de China y el viernes lo hará con el presidente de México. Desde la Casa Blanca, Jorge Agobián nos reporta que los objetivos de ambas conversaciones se entrelazan.
Con el presidente Xi Jinping, el objetivo será restaurar las deterioradas y hasta inexistentes líneas de comunicación entre las dos potencias. El presidente Biden marcó su agenda.
Volver a mantener una comunicación normal. Poder levantar el teléfono y hablar entre nosotros si hay una crisis.
El portavoz del Consejo de Seguridad Nacional de la Casa Blanca adelantó que la agenda abarcará la competencia responsable y el tráfico ilegal de componentes de fentanilo. Un tema del que no escapará el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador.
Los presidentes de Estados Unidos y China sostuvieron una reunión de 4 horas en San Francisco y alcanzaron al menos 2 acuerdos en un esperado encuentro de Joe Biden y Xi Jinping en suelo estadounidense. Jorge Agobián informa.
Estados Unidos y China acordaron retomar las líneas de comunicación entre sus ejércitos durante una larga reunión bilateral este miércoles en San Francisco entre el presidente Joe Biden y su homólogo chino Xi Jinping. El resultado formaba parte de las moderadas expectativas con las que la Casa Blanca llegó a San Francisco para restaurar las inexistentes comunicaciones militares, lo que ha generado tensiones entre las dos potencias en los últimos meses. Las dos potencias también acordaron frenar la producción y contrabando ilícito de fentanilo, cuyos precursores llegan a México desde China y luego ingresa la droga sintética a Estados Unidos. Y este tema también será discutido con el presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador, que tiene planeado reunirse con Biden este viernes. Desde la Casa Blanca, Jorge Agobián, Voz de América.
En más de Estados Unidos, la policía y manifestantes se enfrentaron frente a la sede del Comité Nacional Demócrata durante una manifestación por un alto el fuego en la guerra entre Israel y Hamás. Decenas de representantes y candidatos demócratas de la Cámara estaban dentro del edificio. La policía de Capitolio dijo que unas 150 personas estaban protestando ilegal y violentamente. Los manifestantes culparon a la policía por la violencia y dijeron que los agentes se apresuraron contra ellos sin previo aviso. Según un informe, Panamá, Guatemala y Costa Rica son las naciones que lideran el comercio marítimo en América Central. Esta es una actualización de nuestra sala de redacción.
El más reciente informe elaborado por la Secretaría de Integración Centroamericana reveló que a pesar de los escenarios negativos y las perturbaciones ocasionadas por la inflación, el comercio centroamericano reflejó un desempeño positivo. El reporte destaca que los 3 principales mercados que lideran el transporte de carga en Centroamérica son Panamá, Guatemala y Costa Rica. Centroamérica ocupa el puesto 71 de una lista de 139 en calidad de infraestructura portuaria, según el Foro Económico Mundial. Sala de redacción, Voz de América.
Más de Estados Unidos, la Comisión Federal de Comunicaciones promulgó nuevas reglas destinadas a eliminar la discriminación en el acceso a servicios de Internet, una medida que los reguladores llaman la primera gran política digital de derechos civiles de los Estados Unidos. El paquete de reglas facultaría a la agencia para revisar e investigar casos de discriminación por parte de proveedores de banda ancha en diferentes comunidades por motivos de ingreso, raza, etnia y otras clases protegidas.
Las cifras de hondureños deportados desde la zona fronteriza de México con Estados Unidos contabilizan más de 14.000 hondureños entre jóvenes, adultos y niños que han sido retornados. La mayoría son originarios del Valle de Sula en la zona norte de Honduras, considerado el epicentro de las migraciones. Por esa razón, el gobierno ha puesto en marcha el programa Retorno como Oportunidades. El plan ha atendido a más de 2.000 migrantes retornados y, entre otros, dos de sus objetivos está apoyarlos en la reinserción social, brindándoles atención de salud, educación y generación de ingresos para mejorar su calidad de vida. Oscar Ortiz, Voz de América, Honduras.
Y según un estudio, el porcentaje de usuarios de TikTok que acceden a noticias a través de la aplicación aumentó al 43% en el 2023, desde un 22% en 2022. El estudio encontró que la mitad de los adultos estadounidenses obtienen al menos algunas noticias de las redes sociales a través de esta plataforma. Este fue un avance informativo de La Voz de América.
La noticia al detalle, el análisis riguroso y la diversidad de Cuba lo encuentras en tu revista informativa Martí Noticias AM. Un espacio conducido por Ricardo Espinosa y Exilda Arajona a través de la señal de Radio Martí 1180 AM y por nuestras frecuencias de onda corta para el pueblo de Cuba.
Más de 18.000 cubanos ingresaron a los Estados Unidos por sus fronteras terrestres y marítimas el pasado mes de octubre, la cifra más alta, Exilda, desde diciembre del pasado año. Y es que la crisis migratoria no da tregua. Son muchos los ángulos y los encontramos en punto de vista que este tema genera tanto dentro como fuera de la isla.
Recientemente, y ante el secretario de Seguridad Nacional, Alejandro Mayorkas, el senador Marco Rubio cuestionó fuertemente a los cubanos que solicitan refugio en Estados Unidos y luego, cuando tienen su residencia, viajan repetidamente al país del que supuestamente salieron huyendo de la persecución política.
Este cuestionamiento ha generado diversas reacciones y mucha preocupación entre un grupo considerable de migrantes. Algunos incluso han criticado el cuestionamiento y piensan que pone en peligro la ley de ajuste cubano.
Ricardo, precisamente para esto y los oyentes que están en sintonía con Martí Noticias AM, estamos hablando ahora mismo sobre estos temas tan importantes con el abogado de inmigración, Willy Allen. Es un gusto darle los buenos días en el programa.
Buenos días, abogado.
Buenos días.
Buenos días.
Siempre un placer compartir con ustedes.
Gracias a usted por su tiempo. ¿Cuál es el marco legal detrás de todos estos cuestionamientos con la ley de ajuste cubano?
Bueno, vamos por parte. La ley de ajuste cubano no está bajo cuestionamiento. Gracias al trabajo brillante del congresista Lincoln Díaz-Velar y la congresista Eliana Ross Leitman, cuando teníamos congresistas efectivos que de verdad podían trabajar con republicanos y con demócratas, la ley de ajuste cubano está amarrada al acto de la democracia cubana. Eso significa que para la ley de ajuste cubana ser eliminada, el presidente de los Estados Unidos tuviera que anunciarle al Congreso que Cuba ha tenido elecciones libres, democráticas y transparentes. Entonces, el día que el presidente americano identifique que Cuba ha tenido elecciones libres, democráticas y transparentes, el ajuste cubano se va a eliminar. Yo no creo que eso va a pasar este año. ¿De qué ocurre? El cuestionamiento ahora está que si un cubano que pide asilo político en los Estados Unidos y después se legaliza, debe viajar a Cuba. La respuesta es que cualquier cubano, colombiano, venezolano, haitiano o brasilero que gane asilo político en los Estados Unidos y le otorgue su residencia bajo asilo político, si regresa a su país, cuando regresa a los Estados Unidos, puede tener una mala experiencia. Lo pueden hasta devolver a la Corte de Migración para determinar si el asilo de él fue frívolo o una mentira. Ahora, eso es un asilo político otorgado y una residencia bajo asilo político. La gran mayoría de los cubanos se legalizan por el ajuste cubano, como ustedes dijeron, CU6. Desde su creación en 1965, el ajuste cubano nunca ha requerido que una persona esté como refugiado o tenga asilo y nunca ha prohibido viajar a Cuba. Es más, que tristemente, el gobierno que ha prohibido la entrada a su país de personas con CU6 es Cuba. Cuba se ha dado el placer de negar la entrada a su país a decenas de miles de cubanos que se fueron de Cuba, llegaron a los Estados Unidos o a otros países y se le dio el asilo o residencia en esos países. Así que en este momento ese cuestionamiento para mí tiene, me imagino, que lo que estamos haciendo ahora, discutiéndolo, hablando del senador, hablando de la polémica de las personas que entran por frontera. Pero en realidad el ajuste cubano no está en peligro. En realidad el ajuste cubano nunca ha prohibido viajes a Cuba. Ahora, vamos a estar claros, una cosa es viajar a Cuba a ver a tu familia, otra cosa es llegar a los Estados Unidos. Personas de la edad mía que vienen a retirarse a este país, que nunca pagaron el arca pública, que de momento empiezan a viajar a Cuba cada 4 meses, cada 3 meses, y están recibiendo ayuda económica en los Estados Unidos, cuando apliquen para la ciudadanía, es lógico preguntar cómo usted ha recibido ayuda económica de los Estados Unidos y ha viajado a Cuba tantas veces. ¿Quién le pagó los viajes? Porque fue la razón de los viajes. Y es una razón que yo creo que es válida cuestionar. Número 2, una persona que obtiene residencia en los Estados Unidos y viaja a Cuba de una forma constante o se queda en Cuba 5 o 6 meses seguidos, hay que cuestionar que si de verdad quiere vivir en los Estados Unidos o está abandonando su residencia americana. Pero ese cuestionamiento por una persona que se queda fuera de los Estados Unidos después de obtener residencia por largo periodo de tiempo, y el largo periodo de tiempo tiene que comenzar con 6 meses, existe para nacionalidades del resto del mundo. Si tú eres colombiano y tienes residencia en los Estados Unidos por una petición familiar y te vas a Colombia, te pasas 5, 6, 7 meses seguido en Colombia, cuando tú regreses te van a cuestionar y te van a interrogar que si de verdad quieres continuar como residente americano o si el plan tuyo es vivir en Colombia, y te pueden pedir hasta que rindas tu residencia americana, y ocurre con frecuencia todos los días en el aeropuerto de Miami.
Es cierto. Licenciado Allen, todo ha venido a salir a flote con esta, entre comillas, alarma, luego de esta cuarta reunión entre representantes de Cuba y los Estados Unidos sobre tema migratorio, y me remito específicamente a lo que dijo el viceministro de Relaciones Exteriores de Cuba, Carlos Fernández de Cossío, que quizás no fue lo que quiso manifestar. Siempre se enreda la pita, como dicen popularmente, que le habían pedido al gobierno de los Estados Unidos para que se deportara a todo cubano que llegaba a territorio americano. ¿Qué dice usted al respecto?
Bueno, yo sé que el señor de Cossío no quiere que eso ocurra, porque no tienen que hacer como ellos en Cuba, primero. Segundo, en realidad el acuerdo que hay entre Cuba y los Estados Unidos desde 2017 es que Cuba va a aceptar y debería aceptar a todo aquel cubano que entró por frontera o por barco, tuvo una entrevista de miedo creíble o un asilo político y lo perdió. Ese es el acuerdo que existe desde 2017. Ahora, ¿qué ocurre? Que Cuba se ha limitado a cuántas personas recibe. En este momento puede haber miles de personas en Miami que tienen una 220B, es una orden de supervisión, porque cuando llegaron a los Estados Unidos, fueron puestos en custodia, perdieron un asilo político, perdieron un miedo creíble, pero Cuba no lo ha aceptado. Claro. Entonces tienes miles de personas caminando por las calles de Miami con cierta inseguridad, porque tienen 220B. No se pueden legalizar en los Estados Unidos porque ya tienen una orden de deportación. Y como tienen una orden de deportación, no se pueden legalizar. Y están esperando que Cuba los acepte. Y está en una situación precaria, gracias a que la 220B es una orden de supervisión, pues le permite tener un permiso de trabajo, pero no se pueden legalizar, no van a obtener residencia. Y de acuerdo al último acuerdo migratorio del 2017, Cuba debería de aceptarlos todos. Pero Cuba está aceptando 200 y pico al mes, a veces un vuelo, iban a hacer 2 vuelos al mes, pero si hay decenas de miles, y estamos hablando de amores. Bueno, cubanos deportados, más de 40.000, a lo mejor 60.000 cubanos deportados por razones criminales y por estas razones ahora. Pero vamos a decir que existan desde el año 2017 10.000 cubanos, que es una cifra relativamente conservadora, que perdieron asilo político y perdieron miedo creíble y están en Miami. Si tú estás aceptando un máximo de 200 o 300 al mes, ¿cuántos años para que tú aceptes los que ya están deportados claro. hoy? Entonces, en realidad, cuando este señor dice eso, o no conoce las cifras, no conoce los números, o está hablando basura. Yo no creo que Cuba esté una. Yo creo que los Estados Unidos, sí, yo sé que está demandando que Cuba acepte más criminales con órdenes de deportación, pero Cuba es lo que menos acepta, son criminales. Acepta a los pobres infelices que perdieron el miedo creíble o que perdieron el asilo político, pero no está aceptando más miles de cubanos que están con órdenes de deportación porque cometieron fraude de Medicare, estuvieron involucrados en problemas de drogas, estuvieron involucrados en fraude de tarjetas de crédito. Todos esos cubanos que han cumplido condenas criminales por todo tipo de fraude y de crímenes, menos violentos y menos de otro tipo, pero que han cometido crímenes serios en los Estados Unidos y que han estado aquí por décadas, Cuba no los ha aceptado. Entonces Cuba se da el derecho de aceptar a quien van a aceptar como deportados, y bajo esas condiciones tenemos el problema que tenemos ahora en la comunidad cubana de decenas de miles de personas con grandes preocupaciones y que tienen 220B. Pero cualquier cubano que ha entrado a los Estados Unidos desde 2017 que tiene un parolo, una 220A, que está en este país no tiene peligro de ser deportado ni va a ser deportado. Ningún cubano que ha obtenido residencia bajo la 220A o el CU6 tiene ningún peligro de cuando viaja a Cuba lo detengan aquí o lo cuestionen. Ahora mismo una de mis asistentes que obtuvo su residencia hace 4 semanas y obtuvo, porque al fin le conseguimos una historia larga, fue a Cuba a ver a su madre que no había visto en 4 años. Cuando regresó a los Estados Unidos, lo que el portero le dijo fue welcome back, bienvenido otra vez a los Estados Unidos.
Muy bien,
gracias. Eso es lo que va a ocurrir con todos los cubanos.
Gracias, abogado. Gracias al abogado Willy Allen por haber estado acá en Martín Noticias AM. Un abrazo.
Un abrazo, abogado.
Un abrazo. Y felicito a mi padre que no ladró hoy. Gracias.
Sí, de verdad.
Muy bien.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba. Las 24 horas del día. Radio Martí. Por los 1180 AM. Por nuestras frecuencias de onda corta. Onda corta. Y a través de martinoticias.com. Radio Martí. Siempre contigo. Resumen de noticias.
Ya a esta hora la actualización informativa al instante.
Con Ariane González.
Buenos días.
Buenos días para ambos. Gracias. Y en las informaciones, desde el penal de Guanajay, el artista y prisionero de conciencia cubano Luis Manuel Otero Alcántara cuestionó a los organismos internacionales por no conseguir la libertad de las personas detenidas en Cuba por motivos políticos. Yolanda Huerga habló con la artista Coco Fusco sobre el más reciente mensaje de Otero Alcántara, líder del movimiento San Isidro.
El artista cubano Luis Manuel Otero Alcántara, encarcelado desde el 11 de julio de 2021, envió un mensaje desde la cárcel en el que lamenta que figuras de relevancia internacional procedentes de instituciones y estados democráticos no han podido conseguir que el régimen de Miguel Díaz-Canel libere a los más de 1,000 presos políticos que hay en la isla. Asimismo, cuestiona que a pesar de la abundante evidencia y el reconocimiento internacional de las violaciones del régimen al derecho internacional en materia de derechos humanos, Cuba tiene un asiento en el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas junto a Irán. La nota de Otero Alcántara fue divulgada por la reconocida artista de origen cubano Coco Fusco.
Luisma es una figura pública acostumbrada a compartir sus opiniones sobre arte, cultura y política. Solía hacerlo a través de las redes sociales, pero ahora que su acceso a la comunicación es limitado, está recurriendo a la publicación. No creo que sea apropiado considerar sus textos como un ejercicio de sanación personal. Su motivación no es egoísta. Pretende continuar el diálogo con sus colegas artistas y compatriotas.
En su mensaje, el artista hace un recuento de su vida, sus relaciones, desde que inició el escabroso viaje de la disidencia, junto a colegas y amigos que fraguaron el movimiento San Isidro. El gobierno cubano califica a Otero Alcántara como un mercenario al servicio de Estados Unidos. La revista estadounidense Time lo incluyó entre las 100 personas más influyentes de 2021 y Amnistía Internacional lo declaró prisionero de conciencia. El mensaje de Otero Alcántara concluye afirmando que sigue siendo dueño de su futuro y que su espíritu rebelde le impide resignarse. Yolanda Huerga, Martín Noticias.
La organización Artículo 19 valoró como un avance en la verificación del respeto a los derechos humanos en Cuba el recién celebrado examen periódico universal en el Consejo de Derechos Humanos de la ONU. Así lo manifestó a Martín Noticias la oficial de campaña de Artículo 19, Claudia Ordóñez.
Desde Artículo 19 consideramos este examen periódico universal como un avance en la observancia del cumplimiento de los derechos humanos en Cuba. Nos parece que un mayor número de estados se han pronunciado firmemente a favor de la garantía, el respeto y la protección de diversos derechos, entre ellos la libertad de expresión, la libertad de prensa, la libertad artística, el derecho a la protesta, la reunión, a la asociación, al derecho a defender derechos humanos, entre otros. También vemos una un avance en el reconocimiento de la situación en Cuba en términos de la violación sistemática a derechos humanos de personas que pacíficamente han protestado, de periodistas que realizan su labor y lo mismo que artistas. Vemos un avance significativo en las recomendaciones emitidas en términos de pedir, demandar la liberación de presos políticos, la erradicación de todo acto de acoso, intimidación o limitación para el ejercicio del periodismo, la defensa de derechos humanos, y valoramos también como muy positivo la demanda de instalar una instancia independiente para que vigile y observe el cumplimiento de los derechos humanos en el país, además de la ratificación de instrumentos internacionales como los pactos y las convenciones.
El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, dijo que hubo progreso real en la reunión que sostuvo con su homólogo chino Xi Jinping el miércoles en California con el objetivo de reducir tensiones entre las dos superpotencias. Más detalles con la agencia AFP.
El presidente estadounidense Joe Biden celebró el miércoles el encuentro que tuvo en San Francisco con su par chino Xi Jinping durante la cumbre APEC que convoca a líderes de las 21 economías del bloque pacífico. Los líderes de las dos superpotencias iniciaron su primer encuentro en un año con un apretón de manos en el Jardín Filoli y culminaron con una caminata por las frondosas áreas verdes de la propiedad a 40 kilómetros de San Francisco. Acabo de concluir varias reuniones con el presidente Xi y creo que son algunas de las discusiones más constructivas y productivas que hemos tenido. Me he estado reuniendo con el presidente Xi desde que ambos éramos vicepresidentes hace más de 10 años. Nuestras reuniones siempre han sido sinceras y directas. No siempre hemos llegado a un acuerdo, pero han sido sencillas. Y hoy, sobre la base del trabajo que hemos sentado durante los últimos meses de diplomacia de alto nivel entre nuestros equipos, logramos algunos avances importantes, creo. Aunque se mantuvo el desacuerdo en tópicos como Taiwán, Biden dijo que el líder del Partido Comunista Chino fue directo con él durante la extensa reunión. Pekín había cortado las comunicaciones militares con Washington después de que la entonces presidenta de la Cámara Baja del Congreso estadounidense, Nancy Pelosi, visitó Taiwán en 2022. Y en los últimos meses continuaremos preservando y aplicando una diplomacia de alto nivel con la República Popular China en ambas direcciones, para mantener abiertas las líneas de comunicación, incluso entre el presidente Xi y yo. Él y yo acordamos que cada uno podía levantar el teléfono, llamar directamente y ser escuchado de inmediato. Sin embargo, consultado por un periodista a la salida del encuentro, Biden dijo que su opinión sobre Xi no ha cambiado. Mira, lo es, quiero decir, es un dictador en el sentido de que es un tipo que dirige un país comunista que se basa en una forma de gobierno totalmente diferente a la nuestra. Según funcionarios de alto nivel, los gobernantes alcanzaron también un acuerdo en la lucha contra el fentanilo. China aceptó tomar medidas para disminuir la producción de ingredientes para el opioide sintético, cuyo consumo ha creado una crisis sanitaria en Estados Unidos. También pactaron conversar sobre inteligencia artificial.
Hasta aquí las informaciones. Siga en sintonía con nosotros en Martín Noticias AM.
En Martín Noticias AM, cubrimos con rigor el panorama informativo en las voces de sus verdaderos protagonistas. Martín Noticias AM, profesionalismo y credibilidad a través de la 1180 AM y por nuestras frecuencias de onda corta para toda la isla.
Seguimos en Martín Noticias AM. Como cada jueves, le estamos dando la bienvenida al profesor Bartosz Kaczorowski en este segmento de Contra Desinformación Rusa. Buenos días, profesor.
Buenos días, profesor. ¿De qué vamos a hablar hoy?
Buenos días. También de los mitos de la propaganda rusa, una de las mentiras muy importantes es que Rusia puede considerarse como la heredera de las tradiciones de Rus de Kiev. ¿Qué fue Rus de Kiev? Pues en el siglo X, Kiev, en esta parte de Europa Oriental, fue una de las ciudades más importantes, fue un centro cultural grandote. Poca gente se da cuenta de que en este momento, en el siglo X, en el siglo XI, en Europa, de hecho, hubo solo tres ciudades muy grandes y muy importantes, pues fueron Córdoba en la península ibérica, Constantinopla, y la tercera ciudad fue Kiev. Entonces, bueno, hoy en día la capital de Ucrania. Pues Kiev jugó un papel muy importante, sobre todo para el cristianismo en Europa Oriental. Cuando Juan Pablo II en 2001 visitó a Ucrania, él demostró este papel importante de esta ciudad, diciendo que Kiev para esta parte de Europa fue como segunda Jerusalén. Y también el río Dnieper que pasa por Kiev, el Papa le llamó segundo Jordán. Eso muestra la importancia muy grande de esta ciudad y también de este país que tuvimos en Europa, Rus de Kiev. En este momento, en el siglo X, cuando Kiev acogió el cristianismo, así también empezando su gran labor de evangelización de los territorios de Europa Oriental, Moscú no existía, simplemente. Pues, bueno, en este territorio de lo que hoy es Moscú, simplemente, bueno, estaba cubierto de bosques, de territorios, bueno, inalcanzables para las personas. Moscú nació mucho más tarde, en el siglo XII y en el siglo XIII. Entonces, bueno, aquí podemos ver de que Kiev sí jugó un papel principal para el cristianismo ortodoxo, para la cultura de Europa Oriental. Y ahora tenemos la situación que Moscú dice que Kiev simplemente, bueno, fue como podemos decir el centro creado por la gente que se puede considerar como rusos. No, pues simplemente es algo totalmente distinto. También hoy vemos que si hablamos de esta cuestión religiosa, el patriarca bueno, de Moscú, Cirilo, usa el título patriarca de Moscú y de toda la Rus. Así diciendo claramente, toda la Rus significa también Rus de Kiev, significa también lo que hoy es Bielorrusia. Así mostrando que Moscú se trata como un país que tiene derechos de usar este legado de Rus de Kiev y también dice que por razones históricas Moscú tiene derechos a controlar políticamente los territorios como Ucrania y como Bielorrusia. Es una mentira simplemente muy grande. Podemos decir, podemos imaginar la situación que, por ejemplo, bueno, España dice que como que formaba parte del Imperio Romano, entonces tiene derechos de tratar el legado romano como suyo y por eso tiene derechos de controlar políticamente los países como Italia, por ejemplo, o Francia, etcétera. Entonces, bueno, eso parece absolutamente ridículo, pero sí es cierto que hoy en día los rusos lo hacen y en toda su propaganda histórica, cultural, este factor de la herencia de Rus de Kiev es muy importante. Pues aquí vemos claramente, no, Moscú no tiene ningunos derechos a controlar los territorios de la antigua Rus de Kiev y además cuando Kiev fue una ciudad muy grande, muy importante a sus inicios en el siglo X, en el siglo XI, pues Moscú ni existía. Sí. Pues eso también nos muestra
gracias,
que
profesor.
Lo que hoy es Ucrania es simplemente, bueno, muy importante y los ucranianos tienen su gran legado cultural.
Así es.
Muchísimas
profesor.
Gracias. Disculpe por el tiempo, pero usted sabe cómo es la radio. Así que gracias por estar acá todos los jueves al profesor Bartosz Kaczorowski.
Un abrazo y nos vemos dentro de 8 días.
Muchísimas
nos
gracias.
Escuchamos.
Que tenga feliz jueves.
Cada mañana, de lunes a viernes y de 8 a 10, escuchas Martí Noticias AM, la revista informativa matutina de Radio Martí, con los últimos acontecimientos ocurridos en Cuba y el mundo.
Desde los estudios de Martín Noticias en Miami, Ricardo Espinosa con las noticias de Cuba. Cuba se sometió ayer al examen periódico universal en el Consejo de los Derechos Humanos de Ginebra, entre fuertes críticas contra la represión por parte de las principales democracias, algunos elogios por la aprobación del matrimonio igualitario y el aplauso total de los regímenes más violadores.
Los principales señalamientos versaron sobre la necesidad de liberar a los presos políticos, derogar la pena de muerte, enmendar el nuevo Código Penal, tipificar como delito el feminicidio y ratificar los pactos de derechos humanos de la ONU.
La embajadora de Estados Unidos en Ginebra, Michelle Taylor, solicitó a La Habana cesar la práctica de detener arbitrariamente a periodistas, miembros de la oposición, defensores de los derechos humanos, actores religiosos, entre otros. Se escucha al intérprete oficial de Naciones Unidas.
Recomendamos que Cuba, primero, acabe con la práctica de detención arbitraria de periodistas, miembros de la oposición, defensores de derechos humanos, actores religiosos y otras personas que quieren ejercer sus derechos humanos y libertades fundamentales. Segundo, liberarlos aproximadamente 1.000 personas detenidas arbitrariamente o injustamente. En cuarto, garantizar el ecosistema para permitir elecciones justas y libres.
Lituania se destacó entre las posiciones europeas de pedir garantizar el derecho a la libertad de reunión, asociación pacífica, libertad de opinión y expresión, y liberar a todos los presos políticos, incluidos los menores.
Garantizar el derecho a libertad de reunión, asociación pacífica y de opinión y expresión, que liberen a todos los prisioneros políticos, incluyendo menores.
Por su parte, en las intervenciones, el canciller cubano Bruno Rodríguez acusó a los países críticos de falta de información objetiva sobre la realidad cubana.
Unos pocos trataron de aprovechar este intercambio para desvirtuar el espíritu del ejercicio de revisión periódica con una retórica politizada e injerencista y supuestas recomendaciones carentes de credibilidad.
El Consejo de Derechos Humanos volverá a reunirse el viernes en Ginebra para considerar el informe final sobre Cuba.
A propósito, voces de presos políticos cubanos fueron escuchadas en Naciones Unidas durante un foro paralelo al examen periódico universal de Cuba. En el Consejo de Derechos Humanos de la ONU, dijo a Martín Noticias AM, desde Ginebra, la activista exiliada Yanisette Rivero, participante en el evento.
Una de las cosas más importantes en este foro es que estrenamos por primera vez aquí el documental Libres desde Adentro, un documental producido por la Alianza Democrática Oriental y Palenque Visión desde dentro de Cuba, que las voces de los que testificaron, los familiares de presos y del prisionero político, fueron escuchadas aquí en la ONU. Y eso es lo que vinimos aquí a hablar en un foro paralelo organizado por el Centro por una Cuba Libre y donde tuvimos el apoyo de la organización UN Watch, que es una organización internacional con sede aquí en Ginebra.
Y atención, que más de 18.000 cubanos ingresaron a Estados Unidos por sus fronteras terrestres y marítimas en octubre, la cifra más alta desde diciembre del año pasado.
Según cifras relevadas por el Departamento de Aduanas y Protección Fronteriza, un total de 18.018 cubanos arribaron por mar y tierra al país, indicando que la crisis migratoria en la isla caribeña continúa imparable.
Por la frontera norte, Canadá, ingresaron 28. Por la frontera sur, México, 12.495. El resto de los migrantes, más de 6.000, llegaron por vía marítima a través del estrecho de la Florida. Están escuchando Noticias de Cuba.
El presidente de la Federación Cubana de Béisbol, Juan Reynaldo Pérez, confirmó en rueda de prensa desde La Habana que la isla no participará en la Serie del Caribe 2024, que se realizará en el Lone Depot Park de Miami, porque no fue invitada.
El funcionario agregó que por este motivo el titular de la actual Liga Élite participará en febrero en una copa que se organiza en Puerto Rico. Las novenas de Curazao y Nicaragua fueron los dos países invitados a la Serie del Caribe de Miami, mientras que quedaron fuera Cuba, Colombia y Panamá.
Cuba participó en la última edición de la Serie del Caribe en Caracas en febrero de este año, con la novena de los agricultores, que terminó de última con una sola victoria y 6 derrotas consecutivas. Solo pudieron derrotar al elenco de Curazao en su primera aparición.
Y en la nota de entretenimiento, la emblemática cantante cubana Omara Portuondo, con 93 años de edad, cumplidos en octubre pasado, ostenta el récord de ser la ganadora más longeva de los Latin Grammy, ya que fue premiada cuando tenía 79 años.
La diva del Buena Vista Social Club podría romper hoy su propia marca, pues nuevamente ha sido nominada en esta ocasión en la categoría de Mejor Álbum Tropical Tradicional.
En la edición 24 de los Latin Grammy de Sevilla, España, Omara Portuondo compite con su álbum Vida.
Es estás en mi corazón.
Se enfrenta a otros artistas cubanos como el Sexteto Santiaguero, la Orquesta Faile y la vocalista, compositora y arreglista Estrella Costa, además del Sexteto Acarey, fundado en Perú por el cubano Reinier Pérez.
Por lo que más tú quieras, ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo?
Martín Noticias AM en América Latina.
Y el curso informativo de Martín Noticias AM llega ya a esta América Latina.
A este punto con Alejandro Marcano. Muy buenos días.
Hola, Alejandro.
Buenos días, Hilda, Ricardo y a todo el público que nos escucha. Saludos al equipo también de producción. Bueno, comenzamos en Argentina. Ya en la recta final, Milei y Massa llegan al último día de campaña en paridad con el foco en los indecisos y ante un final abierto. Cualquier cosa puede ocurrir. El balotaje será este domingo 19. Libertario encabezará un acto masivo en Córdoba donde insistirá con sus críticas a la casta política y un discurso a favor del cambio y en contra del kirchnerismo. El candidato de la Unión por la Patria estará con empresarios, vecinos y la comunidad educativa. Recordemos que estas elecciones, el balotaje, serán el domingo 19. Nosotros el lunes tendremos un resumen amplio de lo que serán los resultados. Allí nos vamos a Colombia. El presidente Gustavo Petro mandó a sentar en la mesa a los miembros de uno de los partidos más férreos de su oposición, el Centro Democrático, para discutir al calor de unos tintos, es decir, vinito, los pros y los contras de la controvertida reforma de la salud, que no ha podido adelantar, pese al rechazo público de otros integrantes. Álvaro Uribe Vélez, el jefe de Estado, no dudó en pronunciarse con respecto a la particular invitación. Envió un mensaje a través de su cuenta X. Dice: creo que quienes estamos en oposición a las reformas de diferentes bancadas deberíamos aceptar la invitación del presidente Petro. Ayudaría si mientras tanto se detiene la aprobación en la plenaria de la Cámara, comentó Uribe Vélez. Pasamos a Venezuela. Disculpe, María Corina Machado le ha pedido a Gustavo Petro y a Lula da Silva que impulsen una transición en Venezuela. Esto porque Gustavo Petro también tiene pautada una visita en las próximas horas a reunirse con Nicolás Maduro en Caracas. Vamos a México. Hablando de México, porque fuertemente custodiado llegó el mandatario Andrés Manuel López Obrador a San Francisco, California, la noche de ayer para participar en el Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico. Se alojó en el Hotel Fairmont San Francisco, ubicado en la avenida Mason, a donde fue escoltado por el Servicio Secreto de los Estados Unidos, donde lo esperaba además una nutrida manifestación a favor de migrantes mexicanos. Pero el presidente López Obrador había dicho que el culpable de no poderse reunir con esa gente fue el servicio secreto, que no lo dejó acercarse a la gente. Y finalizo con esto. Los senadores republicanos Jane Rich y Chuck Grassley le enviaron este miércoles 15 de noviembre una carta al secretario de Estado Anthony Blinken y al secretario de Justicia Merrick Garland para que den información actualizada sobre medidas para arrestar y extraditar al gobernante venezolano Nicolás Maduro. Esto es el amplio, o por lo menos el corto recorrido que hacemos hoy por América Latina.
Pero
es
muy preciso, Ricardo. Gracias.
Alejandro. Deportes en Martín Noticias AM.
Damos la bienvenida a nuestro Pepe Lacayo para hablar del mundo deportivo.
Bueno, muchísimas gracias. ¿Qué tal? ¿Cómo están, colegas? Los Yankees recibieron la única más o menos agradable noticia de todo el año para un equipo que invirtió $260 millones. Gerrit Cole fue seleccionado premio Cy Young de la Liga Americana, que se le otorga solamente al mejor pitcher de cada circuito. En la temporada 2023 ganó 15, perdió 4, con efectividad de 2.63, 222 ponches y un whip, o sea, corredores en base por inning, de 0.98. En una espantosa temporada Yankee, esto fue lo único positivo que lograron sacar los bombarderos del Bronx este año. Y casualmente, en el viejo circuito,
¿Quién?
Un zurdo, Blake Snell, ganó su segundo premio Cy Young. Tiene 14 victorias, 9 derrotas, efectividad 2.25, 234 ponches y un whip de 1.19. Lo más interesante es que estos dos equipos tuvieron una temporada espantosa. Pero en la pelota ocurre algo que no ocurre en otro deporte en este planeta. Tú puedes terminar de último en tu división y hay peloteros en tu equipo que van a ganar premios individuales. Esto no pasa, por ejemplo, en la Liga Española. Tú nunca vas a ver que el Pichichi juega con el Almería o el mejor portero juega con el Getafe. No. En el béisbol Y como lo vamos a ver mañana, con el jugador más valioso de la Liga Americana, tú puedes terminar en el último lugar con el peor equipo de la liga y ganar el jugador más valioso de la liga. Así, bien, que, así que felicidades a Blake Snell, su segundo premio Cy Young, Garrett Cole su primero, y ya era hora. Pasamos al fútbol soccer. Recuerden que hoy eliminatorias de la Copa Mundial de Fútbol a las 3 p.m. Bolivia contra Perú, y ayer estaba hablando al aire en vivo con Daguito Valdés. Y Daguito Valdés, especialista en soccer, me dijo que el que pierda este partido está eliminado de la Conmebol ya desde ahora, en la jornada número 5. ¿Por qué? Porque Bolivia y Perú están en el último y penúltimo lugar respectivamente. Y si Perú gana este partido, va a poner a Bolivia en una situación muy, pero muy delicada. Venezuela, que ha sorprendido a todo el mundo, juega en casa contra Ecuador a las 5. Argentina contra Uruguay a las 7 p.m., este partidazo entre dos ex campeones mundiales. Colombia recibe en Barranquilla a Brasil a las 7, y la hora de este partido me extraña, porque generalmente los partidos en Barranquilla son por la tarde.
Sí, por el calor, por la temperatura, sí. Pero para Brasil eso no es problema.
No es problema. Así como para Perú, la altura tampoco es ningún problema. La mayoría de los peruanos están acostumbrados a jugar a 3.000 metros de altura.
A veces a Colombia se le devuelve la pelota, como dicen. El calor les afecta al equipo cafetero.
Así es. Chile contra Paraguay para completar la jornada mundialista. Pasamos al baloncesto profesional de la NBA. Anoche hubo un partido entre dos equipos que ocupaban el primer lugar, estaban empatados, pero ahora los Celtics de Boston están de primeros en la división atlántica tras vencer por 10 puntos a los 76ers de Filadelfia, 117-107. Jason Tatum con 29 puntos en ese partido. Los Mavericks de Dallas vencieron a Washington, a los Wizards, 130-117. Tim Hardaway con 31 puntos en este encuentro. Atlanta, por dos punticos, perdió contra los Knicks de Nueva York. Julius Randle con 29 tantos en este juego. Milwaukee derrotó a Toronto 128-112, o sea, por paliza. Damian Lillard fue el máximo anotador con 37 tantos. Orlando por dos punticos venció al Chicago Bulls. Paolo Banchero con 17 fue el máximo anotador. Kevin Durant metió 31 y los Soles de Phoenix derrotaron a Minnesota. Los Lakers perdieron contra Sacramento, y Domantas Sabonis, el nombre preferido, okay, de Exilda, el nombre preferido de ella porque es lituano.
¿Jugó LeBron?
Con 29
puntos.
Yo voy
a llevarlo a que se cambie el nombre, no te
jugó
preocupes.
Jugó muy poco.
No empiecen a hablar de LeBron así con ese tono, ¿verdad? Que los conozco.
Y Donovan Mitchell metió 34 y Cleveland venció a Portland 109-95. Esta noche solamente hay dos partidos en la NBA, pero uno de ellos en el Casella Center, si es que la gente puede llegar al Casella Center debido a los aguaceros torrenciales. A las 7:30, los Nets de Brooklyn aquí mismo en Miami, y a las 10 p.m. Oklahoma City Thunder contra los Guerreros de Golden State. Y Leo Messi, me han dicho que sí va a estar en la alineación esta noche contra Uruguay como titular. Viste que no hay lesión cuando él juega para la selección argentina.
Ahí sí
que no existe. ¿Dónde está la fatiga muscular?
Ay, y porque va a jugar.
La fatiga muscular es selectiva.
Y va a jugar Suárez, entonces tiene mucho que charlar en el terreno.
Correcto, espero que no lo muerda. Hasta aquí los deportes en Miami. Pepe Lacayo, Noticias.
Radio Martí.
En Martí Noticias AM, cubrimos con rigor el panorama informativo en las voces de sus verdaderos protagonistas. Martí Noticias AM. Profesionalismo y credibilidad a través de la 1180 AM y por nuestras frecuencias de onda corta para toda la isla.
A los oyentes que nos escuchan en Onda Corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 7355 y en los 7435 kHz, banda de 41 metros, y en los 11930 kHz, banda de 25 metros. Manténganse en sintonía con Radio Martí.
Radio Martí, cubriendo toda la isla, con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo. Martí Noticias AM, conectando a Cuba a través de la noticia. Un recorrido diario por la actualidad de Cuba y el resto del mundo, sin censura y apegado a los hechos. Martí Noticias AM, con la conducción de Exilda Arjona y Ricardo Espinosa, a través de Radio Martí 1180 AM. Y por nuestras frecuencias de onda corta, cubriendo toda la isla.
Y llegamos al jueves, bienvenidos a este Martí Noticias AM, que ya está todo preparado para llevarles a ustedes la información de Cuba y el mundo. A nombre de Exilda Arjona y este servidor Ricardo Espinosa, les decimos preparados porque todo está servido. Buenos días, Exilda.
Buenos días, Ricardo. Buenos días para ti, para todos los oyentes de Martí Noticias AM. Y como siempre decimos acá, no abandonen la sintonía. Y también gracias por preferir escuchar todas sus mañanas Martí Noticias AM.
Con la producción de Julio Lastra, la asistencia digital de Teudy Giró, les decimos bienvenidos y comenzamos ya.
Así amanece Cuba.
Atención que varias zonas de La Habana, sobre todo de municipios ubicados en zonas bajas, sufrieron repentinas inundaciones el miércoles, después que intensas lluvias asociadas a una vaguada y a un sistema de bajas presiones que transita por el sur de Cuba generaran condiciones propicias para las precipitaciones.
De acuerdo con Luis Antonio Torres Iribar, primer secretario del Partido Comunista en la capital de la isla, las inundaciones reportadas se concentran en Centro Habana, La Habana Vieja y El Cerro. No obstante, fotos compartidas en las redes sociales por habaneros mostraron avenidas principales del Vedado, anegadas por la lluvia, incluido el malecón.
Las autoridades cubanas han abierto una guerra sin cuartel contra los hogares de la isla cuyos habitantes evaden el pago de la factura eléctrica o sustraen energía a través de mecanismos ingeniosos e irregulares.
Por ello, además de activar en territorios como La Habana y Villa Clara los llamados contingentes energéticos universitarios que se encargan de vigilar y denunciar el robo de fluido eléctrico, la empresa eléctrica de la capital anunció el estreno de una aplicación móvil que permitiría detectar las viviendas cuyos moradores habrían manipulado los metros contadores utilizando imanes.
Un grupo de 43 migrantes irregulares cubanos llegó este miércoles a La Habana en un vuelo de repatriación procedente de México, como parte de un acuerdo bilateral entre los gobiernos de ambos países, informaron medios oficiales.
En esta operación de retorno llegaron 25 hombres y 18 mujeres que luego de su salida legal de Cuba se involucraron en rutas irregulares para tratar de arribar a la frontera de México con Estados Unidos, según informó el Ministerio del Interior. En las dos semanas anteriores, otros dos grupos de 112 y 105 migrantes cubanos respectivamente fueron devueltos a La Habana por las autoridades mexicanas.
Hablemos de economía, ya que por cuarto año consecutivo, Cuba tendrá un déficit superior al 10% con inflación y depreciación del peso. El déficit fiscal previsto en el presupuesto estatal cubano para este ejercicio es de unos 68 mil millones de pesos cubanos, $2.720.000 al cambio oficial, según publicó este miércoles el diario Granma.
Esta cifra, incluida en una información titulada El déficit fiscal, es el desafío más estratégico en el órgano portavoz del Partido Comunista de Cuba, es relevante porque el presupuesto nacional no es público en Cuba y las estadísticas macroeconómicas estatales suelen presentarse incompletas.
De otra parte, la escasez de comida que sufren los cubanos es inherente al inefectivo enfoque productivo oficial, en el que numerosas medidas económicas, entre el tope de precios, son incapaces de resolver la crisis agropecuaria, mientras Miguel Díaz-Canel insiste en la resistencia creativa de las cooperativas en la isla.
Para el economista Pedro Monreal, la retórica oficial sobre la crisis de seguridad alimentaria fue un enfoque amplio de medidas, pero la evidencia indica que los topes de precios siguen siendo un instrumento privilegiado a pesar de su tradición. Inefectividad para resolver la causa de la crisis y que solo es conveniente para la narrativa oficial.
En otro campo informativo, pese a la represión y la censura de artistas, La Habana se mete en el Consejo Ejecutivo de la UNESCO. El gobierno cubano se agenció un puesto en el Consejo Ejecutivo de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura para el periodo 2023-2027. A pesar de la censura y persecución que mantiene contra periodistas, académicos y artistas contestatarios.
Cuba resultó elegida en un proceso de votaciones realizado en la 42 Conferencia General de la Organización en París, con el cual la dictadura está haciendo alardes de prestigio en la oficial Agencia Cubana de Noticias.
Una adolescente de la comunidad transcubana fue atacada en Matanzas este 12 de noviembre, según informó en Facebook Joelquis Torres Tápanes. La víctima se llama Marcos Herrera Falero y fue agredida en la bajada del puente de Tirri, cerca del área de las ruinas. Esta zona es conocida como un sitio de encuentro de la comunidad LGBTIQ, explicó Torres Tápanes, quien no especificó si el ataque se empleó allí algún arma.
La víctima fue socorrida por personas que se hallaban en el lugar y la llevaron al policlínico. Desde ahí fue trasladada al Hospital Provincial Pediátrico Eliseo Noel Camaño. Producto de las lesiones, está ingresada en la sala de terapia intermedia. La agresión sufrida por esta menor es la segunda que se produce contra una persona trans en Matanzas en menos de una semana.
Resumen de noticias.
Avanzamos por el mundo y comenzamos en los Estados Unidos, ya que el ejército de Israel ha realizado en la noche otra incursión contra el hospital de Al-Shifa, el mayor complejo sanitario de la Franja de Gaza, la segunda operación contra el edificio en menos de 24 horas y que tiene como objetivo destruir un supuesto centro de mando de Hamas escondido dentro del mismo.
Israel ha asaltado el hospital por las entradas norte y sur, esta última con el apoyo de tanques y bulldozers, quedando completamente arrasada, según fuentes locales consultadas por la agencia de noticias WAFA. El Ministerio de Salud Gazatí ha denunciado que en la entrada norte ha sido destruida la sección de radiología, junto a sus correspondientes máquinas de resonancia magnética y de rayos X, y que las fuerzas israelíes han arrestado a 4 trabajadores del hospital.
Al menos 50 palestinos han muerto y decenas han resultado heridos este miércoles en un ataque aéreo israelí contra una mezquita en el barrio de Al-Sabran en la ciudad de Gaza durante las oraciones de la tarde.
Las Fuerzas Armadas de Israel han matado a 3 palestinos en un ataque dirigido contra una escuela en el campo de refugiados de Nusayret, a 8 kilómetros al sur de la ciudad de Gaza, y han atacado varias torres de comunicaciones en la ciudad de Yan Yunis, en el sur del enclave.
Y atención, que el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas ha dado luz verde este miércoles a una resolución presentada por Malta para exigir pausas humanitarias y corredores en la Franja de Gaza, que permitan la entrada de ayuda al enclave palestino.
En concreto, la resolución, que no hace uso del término alto el fuego ni hace referencia a Israel, aunque sí nombra a Hamas, ha sido aprobada por 12 votos a favor, 0 votos en contra y 3 abstenciones: Rusia, Reino Unido y Estados Unidos.
El ejército de Israel ha asegurado este jueves haber bombardeado la vivienda del líder del brazo político de Hamas, Ismail Haniyeh, en el campamento de refugiados de Al-Shadi, situado en la Franja de Gaza, si bien el alto cargo del grupo islamista reside en Qatar.
Aviones de guerra atacaron la vivienda, que era usada como infraestructura terrorista, entre otras cosas, para reuniones de altos cargos de la organización. También se ha publicado un video que se muestra el momento del ataque.
Asimismo, el ex primer ministro israelí y líder opositor Yair Lapid ha pedido la destitución del actual jefe de Estado, Benjamín Netanyahu, y que sea sustituido por otra figura del Likud, el principal partido de la coalición de gobierno.
En una entrevista para la cadena de noticias Canal 12, Lapid ha argumentado que Netanyahu ha perdido la confianza de la población israelí luego del ataque sin precedentes de Hamas el pasado 7 de octubre.
En más noticias, el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, ha vuelto a tildar de dictador a su homólogo chino, Xi Jinping, tras su encuentro en San Francisco. Si bien ha destacado que durante el mismo ambos han logrado progresos en el que ha sido su primer cara a cara desde la cumbre del G20 en Indonesia en 2022.
Las palabras de Biden han tenido una rápida respuesta por parte de la portavoz del Ministerio de Exteriores chino, Mao Ning, quien ha mostrado la firme oposición de Pekín a estas declaraciones y las ha tildado de irresponsables y de un intento deliberado de sabotaje para avivar la discordia entre ambos países.
El Senado aprobó ayer en la noche un proyecto de ley provisional para mantener abierto el gobierno, evitando un cierre al final de la semana. La votación fue de 87 a 11 a favor de la medida. El proyecto de ley para financiar temporalmente al gobierno hasta el 19 de enero fue aprobado por la Cámara el martes y ahora se enviará al presidente Biden para que lo promulgue.
Un funcionario de la Casa Blanca dijo anteriormente que el presidente está preparado para firmar el proyecto de ley si se mantiene los niveles de financiación actuales y no tiene cláusulas políticas perjudiciales. El plan dará a los legisladores más tiempo para intentar negociar y aprobar proyectos de ley de gastos para todo el año, aunque se espera que las grandes divisiones partidistas compliquen esos esfuerzos.
En más noticias, se espera que el gobernador republicano de Texas, Greg Abbott, firme un proyecto de ley fronterizo que crearía un nuevo delito por ingresar ilegalmente al estado. Este proyecto de ley SB4 otorga a la fuerza del orden el poder de arrestar y ordenar a los inmigrantes que abandonen Estados Unidos. Un paso extraordinario en la batalla legal entre el gobierno estatal y federal por sus esfuerzos para reducir la inmigración ilegal.
La legislación ha provocado oleadas de miedo en toda la comunidad latina de Texas, que constituye el 40% de la población del estado. Organizaciones de derechos civiles han calificado la medida de antiinmigrante y advierten que conducirá a la discriminación racial de los latinos en todo Texas. Por otra parte, se espera que el gobernador Abbott respalde a Donald Trump el domingo durante una visita prevista del expresidente al estado sureño.
Vamos al viejo continente. El socialista Pedro Sánchez ha sido reelegido este jueves presidente del gobierno español tras superar una votación sin sorpresas en la que ha obtenido el respaldo de 179 diputados del Congreso, que representan el 51,14% de la Cámara Baja.
En concreto, Sánchez ha recibido el apoyo de los 121 diputados del PSOE, los 31 de Sumar, los 7 de ERC, los 7 de Junts, los 6 de Bildu, los 5 del PNV, el del BNG y la de la coalición canaria. En contra han votado 171 diputados, los 137 del PP, los 33 de Vox y el de UPN.
Y el ministro de Exteriores del Reino Unido, David Cameron, ha realizado este jueves su primera visita oficial a la capital de Ucrania, Kiev, donde se ha reunido con el presidente Volodymyr Zelensky. La reunión estuvo centrada sobre las armas para el frente y en reforzar la defensa antiaérea para proteger al pueblo y la infraestructura crítica.
Zelensky también agradeció al primer ministro de Canadá, Justin Trudeau, por su iniciativa para crear una coalición internacional con el objetivo de devolver a los niños ucranianos deportados por Rusia hacia su territorio, estimados en más de 20.000 por las autoridades ucranianas, y aplaudió su nuevo paquete de sanciones adoptado contra Rusia.
Martín Noticias AM, conectando a Cuba a través de la noticia. Un recorrido diario por la actualidad de Cuba y el resto del mundo, sin censura y apegado a los hechos. Martín Noticias AM, con la conducción de Ricardo Espinosa y Exilda Arjona, a través de Radio Martí 1180 AM. Y por nuestras frecuencias de onda corta, cubriendo toda la isla. Cada mañana, de lunes a viernes y de 8 a 10, escuchas Martí Noticias AM, la revista informativa matutina de Radio Martí, con los últimos acontecimientos ocurridos en Cuba y el mundo.
Y en este 16 de noviembre, Día Internacional para la Tolerancia, así hay que ser un poco más tolerantes hoy, Exilda, con la gente.
Así es, así es.
Hacemos contacto con Gustavo Cherkis en La Voz de América en Washington. Actualización de la visita, el encuentro entre el presidente Joe Biden, el presidente de China Xi Jinping y más información del mundo. Gustavo Cherkis desde Washington.
El presidente Joe Biden se prepara para dos jornadas de diplomacia intensa y hoy se reunirá con el mandatario de China y el viernes lo hará con el presidente de México. Desde la Casa Blanca, Jorge Agobián nos reporta que los objetivos de ambas conversaciones se entrelazan.
Con el presidente Xi Jinping, el objetivo será restaurar las deterioradas y hasta inexistentes líneas de comunicación entre las dos potencias. El presidente Biden marcó su agenda.
Volver a mantener una comunicación normal, poder levantar el teléfono y hablar entre nosotros si hay una crisis.
El portavoz del Consejo de Seguridad Nacional de la Casa Blanca adelantó que la agenda abarcará la competencia responsable y el tráfico ilegal de componentes de fentanilo. Un tema del que no escapará el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador.
Los presidentes de Estados Unidos y China sostuvieron una reunión de 4 horas en San Francisco y alcanzaron al menos 2 acuerdos en un esperado encuentro de Joe Biden y Xi Jinping en suelo estadounidense. Jorge Agobián informa.
Estados Unidos y China acordaron retomar las líneas de comunicación entre sus ejércitos durante una larga reunión bilateral este miércoles en San Francisco entre el presidente Joe Biden y su homólogo chino Xi Jinping. El resultado formaba parte de las moderadas expectativas con las que la Casa Blanca llegó a San Francisco para restaurar las inexistentes comunicaciones militares, lo que ha generado tensiones entre las dos potencias en los últimos meses. Las dos potencias también acordaron frenar la producción y contrabando ilícito de fentanilo, cuyos precursores llegan a México desde China y luego ingresa la droga sintética a Estados Unidos. Y este tema también será discutido con el presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador, que tiene planeado reunirse con Biden este viernes. Desde la Casa Blanca, Jorge Agobián, Voz de América.
En más de Estados Unidos, la policía y manifestantes se enfrentaron frente a la sede del Comité Nacional Demócrata durante una manifestación por un alto el fuego en la guerra entre Israel y Hamás. Decenas de representantes y candidatos demócratas de la Cámara estaban dentro del edificio. La policía de Capitolio dijo que unas 150 personas estaban protestando ilegal y violentamente. Los manifestantes culparon a la policía por la violencia y dijeron que los agentes se apresuraron contra ellos sin previo aviso. Según un informe, Panamá, Guatemala y Costa Rica son las naciones que lideran el comercio marítimo en América Central. Esta es una actualización de nuestra sala de redacción.
El más reciente informe elaborado por la Secretaría de Integración Centroamericana reveló que a pesar de los escenarios negativos y las perturbaciones ocasionadas por la inflación, el comercio centroamericano reflejó un desempeño positivo. El reporte destaca que los 3 principales mercados que lideran el transporte de carga en Centroamérica son Panamá, Guatemala y Costa Rica. Centroamérica ocupa el puesto 71 de una lista de 139 en calidad de infraestructura portuaria, según el Foro Económico Mundial. Sala de redacción, Voz de América.
Más de Estados Unidos, la Comisión Federal de Comunicaciones promulgó nuevas reglas destinadas a eliminar la discriminación en el acceso a servicios de Internet, una medida que los reguladores llaman la primera gran política digital de derechos civiles de los Estados Unidos. El paquete de reglas facultaría a la agencia para revisar e investigar casos de discriminación por parte de proveedores de banda ancha en diferentes comunidades por motivos de ingreso, raza, etnia y otras clases protegidas.
Las cifras de hondureños deportados desde la zona fronteriza de México con Estados Unidos contabilizan más de 14.000 hondureños entre jóvenes, adultos y niños que han sido retornados. La mayoría son originarios del Valle de Sula en la zona norte de Honduras, considerado el epicentro de las migraciones. Por esa razón, el gobierno ha puesto en marcha el programa Retorno como Oportunidades. El plan ha atendido a más de 2.000 migrantes retornados y, entre otros, donde sus objetivos está apoyarlos en la reinserción social, brindándoles atención de salud, educación y generación de ingresos para mejorar su calidad de vida. Oscar Ortiz, Voz de América, Honduras.
Y según un estudio, el porcentaje de usuarios de TikTok que acceden a noticias a través de la aplicación aumentó al 43% en el 2023, desde un 22% en 2022. El estudio encontró que la mitad de los adultos estadounidenses obtienen al menos algunas noticias de las redes sociales a través de esta plataforma. Este fue un avance informativo de La Voz de América.
La noticia al detalle, el análisis riguroso y la diversidad de Cuba lo encuentras en tu revista informativa Martín Noticias AM. Un espacio conducido por Ricardo Espinosa y Exilda Arjona a través de la señal de Radio Martí 1180 AM y por nuestras frecuencias de onda corta para el pueblo de Cuba.
Más de 18.000 cubanos ingresaron a los Estados Unidos por sus fronteras terrestres y marítimas el pasado mes de octubre, la cifra más alta, Exilda, desde diciembre del pasado año. Y es que la crisis migratoria no da tregua. Son muchos los ángulos y los encontramos en punto de vista que este tema genera tanto dentro como fuera de la isla.
Recientemente, y ante el secretario de Seguridad Nacional, Alejandro Mayorkas, el senador Marco Rubio cuestionó fuertemente a los cubanos que solicitan refugio en Estados Unidos y luego, cuando tienen su residencia, viajan repetidamente al país del que supuestamente salieron huyendo de la persecución política.
Este cuestionamiento ha generado diversas reacciones y mucha preocupación entre un grupo considerable de migrantes. Algunos incluso han criticado el cuestionamiento y piensan que pone en peligro la ley de ajuste cubano.
Ricardo, precisamente para esto y los oyentes que están en sintonía con Martín Noticias AM, estamos hablando ahora mismo sobre estos temas tan importantes con el abogado de inmigración, Willy Allen. Es un gusto darle los buenos días en el programa.
Buenos días, abogado.
Buenos días.
Buenos días.
Siempre un placer compartir con ustedes.
Gracias a usted por su tiempo. ¿Cuál es el marco legal detrás de todos estos cuestionamientos con la ley de ajuste cubano?
Bueno, vamos por partes. La ley de ajuste cubano no está bajo cuestionamiento. Gracias al trabajo brillante del congresista Lincoln Díaz-Velar y de la congresista Eliana Ross Leitman, cuando teníamos congresistas efectivos que de verdad podían trabajar con republicanos y con demócratas, la ley de ajuste cubano está amarrada al acto de la democracia cubana. Eso significa que para la ley de ajuste cubana ser eliminada, el presidente de los Estados Unidos tuviera que anunciarle al Congreso que Cuba ha tenido elecciones libres, democráticas y transparentes. Entonces, el día que el presidente americano identifique que Cuba ha tenido elecciones libres, democráticas y transparentes, el ajuste cubano se va a eliminar. Yo no creo que eso va a pasar este año. ¿De qué ocurre? El cuestionamiento ahora está que si un cubano que pide asilo político en los Estados Unidos y después se legaliza, debe viajar a Cuba. La respuesta es que cualquier cubano, colombiano, venezolano, haitiano o brasilero que gane asilo político en los Estados Unidos y le otorgue su residencia bajo asilo político, si regresa a su país, cuando regresa a los Estados Unidos, puede tener una mala experiencia. Lo pueden hasta devolver a la Corte de Migración para determinar si el asilo de él fue frívolo o una mentira. Ahora, eso es un asilo político otorgado y una residencia bajo asilo político. La gran mayoría de los cubanos se legalizan por el ajuste cubano, como ustedes dijeron, CU6. Desde su creación en 1965, el ajuste cubano nunca ha requerido que una persona esté como refugiado o tenga asilo y nunca ha prohibido viajar a Cuba. Es más, que tristemente, el gobierno que ha prohibido la entrada a su país de personas con CU6 es Cuba. Cuba se ha dado el placer de negarle la entrada a su país a decenas de miles de cubanos que se fueron de Cuba, llegaron a los Estados Unidos o a otros países y se le dio el asilo o residencia en esos países. Así que en este momento ese cuestionamiento, para mí, tiene, me imagino, que lo que estamos haciendo ahora, discutiéndolo, hablando del senador, hablando de la polémica de las personas que entran por frontera. Pero en realidad, el ajuste cubano no está en peligro. En realidad, el ajuste cubano nunca ha prohibido viajes a Cuba. Ahora, vamos a estar claros, una cosa es viajar a Cuba a ver a tu familia, otra cosa es llegar a los Estados Unidos, personas de la edad mía, que vienen a retirarse a este país, que nunca pagaron el arca pública, que de momento empiezan a viajar a Cuba cada 4 meses, cada 3 meses, y están recibiendo ayuda económica en los Estados Unidos, cuando apliquen para la ciudadanía, es lógico preguntar cómo usted ha recibido ayuda económica de los Estados Unidos y ha viajado a Cuba tantas veces. ¿Quién le pagó los viajes? Porque fue la razón de los viajes. Y es una razón que yo creo que es válida cuestionar. Número dos, una persona que obtiene residencia en los Estados Unidos y viaja a Cuba de una forma constante o se queda en Cuba 5 o 6 meses seguidos, hay que cuestionar que si de verdad quiere vivir en los Estados Unidos o está abandonando su residencia americana. Pero ese cuestionamiento por una persona que se queda fuera de los Estados Unidos después de obtener residencia por largo periodo de tiempo, y el largo periodo de tiempo empieza a comenzar con 6 meses, existe para nacionalidades del resto del mundo. Si tú eres colombiano y tienes residencia en los Estados Unidos por una petición familiar y te vas a Colombia, te pasas 5, 6, 7 meses seguido en Colombia, cuando tú regreses te van a cuestionar y te van a interrogar que si de verdad quieres continuar como residente americano o si el plan tuyo es vivir en Colombia, y te pueden pedir hasta que rindas tu residencia americana, y ocurre con frecuencia todos los días en el aeropuerto de Miami.
Es cierto. Licenciado Allen, todo ha venido a salir a flote con esta, entre comillas, alarma, luego de esta cuarta reunión entre representantes de Cuba y los Estados Unidos sobre tema migratorio, y me remito específicamente a lo que dijo el viceministro de Relaciones Exteriores de Cuba, Carlos Fernández de Cosío, que quizás no fue lo que quiso manifestar. Siempre se enreda la pita, como dicen popularmente, que le habían pedido al gobierno de los Estados Unidos para que se deportara a todo cubano que llegaba a territorio americano. ¿Qué dice usted al respecto?
Bueno, yo sé que el señor de Cosío no quiere que eso ocurra, porque no tienen que hacer como ellos en Cuba, primero. Segundo, en realidad, el acuerdo que hay entre Cuba y los Estados Unidos desde 2017 es que Cuba va a aceptar y debería aceptar a todo aquel cubano que entró por frontera o por barco, tuvo una entrevista de miedo creíble o un asilo político y lo perdió. Ese es el acuerdo que existe desde 2017. Ahora, ¿qué ocurre? Que Cuba se ha limitado a cuántas personas recibe. En este momento puede haber miles de personas en Miami que tienen una 220B, es una orden de supervisión, porque cuando llegaron a los Estados Unidos, fueron puestos en custodia, perdieron un asilo político, perdieron un miedo creíble, pero Cuba no lo ha aceptado. Claro. Entonces, tienes miles de personas caminando por las calles de Miami con cierta inseguridad, porque tienen 220B. No se pueden legalizar en los Estados Unidos porque ya tienen una orden de deportación. Y como tienen una orden de deportación, no se pueden legalizar. Y están esperando que Cuba los acepte. Y está en una situación precaria, gracias a que la 220B es una orden de supervisión, pues le permite tener un permiso de trabajo, pero no se pueden legalizar, no van a obtener residencia. Y de acuerdo al último acuerdo migratorio del 2017, Cuba debería de aceptarlos todos. Pero Cuba está aceptando 200 y pico al mes, a veces un vuelo, iban a ser 2 vuelos al mes, pero si hay decenas de miles, y estamos hablando de amores. Bueno, cubanos deportados, más de 40.000, a lo mejor 60.000 cubanos deportados por razones criminales y por estas razones ahora. Pero vamos a decir que existan desde el año 2017 10.000 cubanos, que es una cifra relativamente conservadora, que perdieron asilo político y perdieron miedo creíble y están en Miami. Si tú estás aceptando un máximo de 200 o 300 al mes, ¿cuántos años para que tú aceptes que ya están deportados hoy? Entonces, en realidad, cuando este señor dice eso, o no conoce las cifras, no conoce los números, o está hablando basura. Yo no creo que Cuba esté yo creo que los Estados Unidos, sí, yo sé que está demandando que Cuba acepte más criminales con órdenes de deportación, pero Cuba es lo que menos acepta, son criminales. Acepta a los pobres infelices que perdieron el miedo creíble o que perdieron el asilo político, pero no está aceptando más miles de cubanos que están con órdenes de deportación porque cometieron fraude de Medicare, estuvieron involucrados en problemas de drogas, estuvieron involucrados en fraude de tarjetas de crédito. Todos esos cubanos que han cumplido condenas criminales por todo tipo de fraude y de crímenes, menos violentos y menos de otro tipo, pero que han cometido crímenes serios en los Estados Unidos y que han estado aquí por décadas, Cuba no los ha aceptado. Entonces Cuba se da el derecho de aceptar a quien van a aceptar como deportado, y bajo esas condiciones tenemos el problema que tenemos ahora en la comunidad cubana de decenas de miles de personas con grandes preocupaciones y que tienen 220B. Pero cualquier cubano que ha entrado a los Estados Unidos desde 2017 que tiene un parolo, una 220A, que está en este país, no tiene peligro de ser deportado ni va a ser deportado. Ningún cubano que ha obtenido residencia bajo la 220A o el CU6 tiene ningún peligro de cuando viaja a Cuba lo detengan aquí o lo cuestionen. Ahora mismo uno de mis asistentes que obtuvo su residencia hace 4 semanas y obtuvo, porque al fin le conseguimos por una historia larga, fue a Cuba a ver a su madre que no había 24 años. Cuando regresó a los Estados Unidos, lo que el portero le dijo fue welcome back, bienvenido otra vez a los Estados Unidos.
Muy bien.
Gracias. Y eso es lo que va a ocurrir con todos los cubanos.
Gracias, abogado. Gracias al abogado Willy Allen por haber estado acá en Martín Noticias AM. Un abrazo.
Un abrazo, abogado.
Un abrazo. Y felicito a mi padre que no ladró hoy. Gracias.
Sí, de verdad.
Muy bien.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba. Cuba. Las 24 horas del día. Radio Martí. Radio Martí. Por los 1180 AM. Por nuestras frecuencias de onda corta. Onda corta. Y a través de martinoticias.com. Radio Martí. Siempre contigo. Resumen de noticias.
Y a esta hora la actualización informativa al instante.
Con Ariane González.
Buenos días
para ambos. Gracias. Y en las informaciones, desde el penal de Guanajay, el artista y prisionero de conciencia cubano Luis Manuel Otero Alcántara cuestionó a los organismos internacionales por no conseguir la libertad de las personas detenidas en Cuba por motivos políticos. Yolanda Huerga habló con la artista Coco Fusco sobre el más reciente mensaje de Otero Alcántara, líder del movimiento San Isidro.
El artista cubano Luis Manuel Otero Alcántara, encarcelado desde el 11 de julio de 2021, envió un mensaje desde la cárcel en el que lamenta que figuras de relevancia internacional procedentes de instituciones y estados democráticos no han podido conseguir que el régimen de Miguel Díaz-Canel libere a los más de 1,000 presos políticos que hay en la isla. Asimismo, cuestiona que a pesar de la abundante evidencia y el reconocimiento internacional de las violaciones del régimen al derecho internacional en materia de derechos humanos, Cuba tiene un asiento en el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas junto a Irán. La nota de Otero Alcántara fue divulgada por la reconocida artista de origen cubano Coco Fusco.
Luisma es una figura pública acostumbrada a compartir sus opiniones sobre arte, cultura y política. Solía hacerlo a través de las redes sociales, pero ahora que su acceso a la comunicación es limitado, está recurriendo a la publicación. No creo que sea apropiado considerar sus textos como un ejercicio de sanación personal. Su motivación no es egoísta. Pretende continuar el diálogo con sus colegas artistas y compatriotas.
En su mensaje, el artista hace un recuento de su vida, sus relaciones, desde que inició el escabroso viaje de la disidencia, junto a colegas y amigos que fraguaron el movimiento San Isidro. El gobierno cubano califica a Otero Alcántara como un mercenario al servicio de Estados Unidos. La revista estadounidense Time lo incluyó entre las 100 personas más influyentes de 2021 y Amnistía Internacional lo declaró prisionero de conciencia. El mensaje de Otero Alcántara concluye afirmando que sigue siendo dueño de su futuro y que su espíritu rebelde le impide resignarse. Yolanda Huerga, Martín Noticias.
La organización Artículo 19 valoró como un avance en la verificación del respeto a los derechos humanos en Cuba el recién celebrado examen periódico universal en el Consejo de Derechos Humanos de la ONU. Así lo manifestó a Martín Noticias la oficial de campaña de Artículo 19, Claudia Ordóñez.
Desde Artículo 19 consideramos este examen periódico universal como un avance en la observancia del cumplimiento de los derechos humanos en Cuba. Nos parece que un mayor número de estados se han pronunciado firmemente a favor de la garantía, el respeto y la protección de diversos derechos, entre ellos la libertad de expresión, la libertad de prensa, la libertad artística, el derecho a la protesta, a la reunión, a la asociación, al derecho a defender derechos humanos, entre otros. También vemos un avance en el reconocimiento de la situación en Cuba en términos de la violación sistemática a derechos humanos de personas que pacíficamente han protestado, de periodistas que realizan su labor y lo mismo que artistas. Vemos un avance significativo en las recomendaciones emitidas en términos de pedir, demandar la liberación de presos políticos, la erradicación de todo acto de acoso, intimidación o limitación para el ejercicio del periodismo, la defensa de derechos humanos, y valoramos también como muy positivo la demanda de instalar una instancia independiente para que vigile y observe el cumplimiento de los derechos humanos en el país, además de la ratificación de instrumentos internacionales como los pactos y las convenciones.
El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, dijo que hubo progreso real en la reunión que sostuvo con su homólogo chino Xi Jinping el miércoles en California con el objetivo de reducir tensiones entre las dos superpotencias. Más detalles con la agencia AFP.
El presidente estadounidense Joe Biden celebró el miércoles el encuentro que tuvo en San Francisco con su par chino Xi Jinping durante la cumbre APEC que convoca a líderes de las 21 economías del bloque pacífico. Los líderes de las dos superpotencias iniciaron su primer encuentro en un año con un apretón de manos en el Jardín Filoli y culminaron con una caminata por las frondosas áreas verdes de la propiedad a 40 kilómetros de San Francisco. Acabo de concluir varias reuniones con el presidente Xi y creo que son algunas de las discusiones más constructivas y productivas que hemos tenido. Me he estado reuniendo con el presidente Xi desde que ambos éramos vicepresidentes hace más de 10 años. Nuestras reuniones siempre han sido sinceras y directas. No siempre hemos llegado a un acuerdo, pero han sido sencillas. Y hoy, sobre la base del trabajo que hemos sentado durante los últimos meses de diplomacia de alto nivel entre nuestros equipos, logramos algunos avances importantes, creo. Aunque se mantuvo el desacuerdo en tópicos como Taiwán, Biden dijo que el líder del Partido Comunista Chino fue directo con él durante la extensa reunión. Pekín había cortado las comunicaciones militares con Washington después de que la entonces presidenta de la Cámara Baja del Congreso estadounidense, Nancy Pelosi, visitó Taiwán en 2022. Y en los últimos meses continuaremos preservando y aplicando una diplomacia de alto nivel con la República Popular China en ambas direcciones, para mantener abiertas las líneas de comunicación, incluso entre el presidente Xi y yo. Él y yo acordamos que cada uno podía levantar el teléfono, llamar directamente y ser escuchado de inmediato. Sin embargo, consultado por un periodista a la salida del encuentro, Biden dijo que su opinión sobre Xi no ha cambiado. Mira, lo es. Quiero decir, es un dictador en el sentido de que es un tipo que dirige un país comunista que se basa en una forma de gobierno totalmente diferente a la nuestra. Según funcionarios de alto nivel, los gobernantes alcanzaron también un acuerdo en la lucha contra el fentanilo. China aceptó tomar medidas para disminuir la producción de ingredientes para el opioide sintético, cuyo consumo ha creado una crisis sanitaria en Estados Unidos. También pactaron conversar sobre inteligencia artificial.
Hasta aquí las informaciones. Sigue en sintonía con nosotros en Martín Noticias AM.
En Martín Noticias AM, cubrimos con rigor el panorama informativo en las voces de sus verdaderos protagonistas. Martín Noticias AM, profesionalismo y credibilidad a través de la 1180 AM y por nuestras frecuencias de onda corta para toda la isla.
Seguimos en Martín Noticias AM. Como cada jueves, le estamos dando la bienvenida al profesor Bartosz Kaczorowski en este segmento de Contra Desinformación Rusa. Buenos días, profesor.
Buenos días, profesor. ¿De qué vamos a hablar hoy?
Buenos días. Pues bueno, uno también de los mitos de la propaganda rusa. Una de las mentiras muy importantes es que Rusia puede considerarse como la heredera de las tradiciones de Rus de Kiev. ¿Qué fue Rus de Kiev? Pues en el siglo X, Kiev, en esta parte de Europa Oriental, fue una de las ciudades más importantes, fue un centro cultural grandote. Poca gente se da cuenta de que en este momento, en el siglo X, en el siglo XI, en Europa, de hecho, hubo solo tres ciudades muy grandes y muy importantes, pues fueron Córdoba en la península ibérica, Constantinopla, y la tercera ciudad fue Kiev. Entonces, bueno, hoy en día la capital de Ucrania. Pues Kiev jugó un papel muy importante, sobre todo para el cristianismo en Europa Oriental. Cuando Juan Pablo II en 2001 visitó Ucrania, él demostró este papel importante de esta ciudad, diciendo que Kiev para esta parte de Europa fue como segunda Jerusalén. Y también el río Dnieper que pasa por Kiev, el Papa le llamó segundo Jordán. Eso muestra la importancia muy grande de esta ciudad y también de este país que tuvimos en Europa, Rus de Kiev. En este momento, en el siglo X, cuando Kiev acogió el cristianismo, así también empezando su gran labor de evangelización de los territorios de Europa Oriental, Moscú no existía, simplemente. Pues, bueno, en este territorio de lo que hoy es Moscú, simplemente, bueno, estaba cubierto de bosques, de territorios, bueno, inalcanzables para las personas. Moscú nació mucho más tarde, en el siglo XII y en el siglo XIII. Entonces, bueno, aquí podemos ver de que Kiev sí jugó un papel principal para el cristianismo ortodoxo, para la cultura de Europa Oriental. Y ahora tenemos la situación que Moscú dice que Kiev simplemente, bueno, fue como, podemos decir, el centro creado por la gente que se puede considerar como rusos. No, pues simplemente es algo totalmente distinto. También hoy vemos que, si hablamos de esta cuestión religiosa, el patriarca, bueno, de Moscú, Cirilo, usa el título Patriarca de Moscú y de toda la Rus. Así diciendo claramente, toda la Rus significa también, Rus de Kiev significa también lo que hoy es Bielorrusia. Así mostrando que Moscú se trata como un país que tiene derechos de usar este legado de Rus de Kiev y también dice que por razones históricas Moscú tiene derechos a controlar políticamente los territorios como Ucrania y como Bielorrusia. Es una mentira simplemente muy grande. Podemos decir, podemos imaginar la situación que, por ejemplo, bueno, España dice que como que formaba parte del Imperio Romano, entonces tiene derechos de tratar el legado romano como suyo y por eso tiene derechos de controlar políticamente los países como Italia, por ejemplo, o Francia, etcétera. Entonces, bueno, eso parece absolutamente ridículo, pero sí es cierto que hoy en día los rusos lo hacen y en toda su propaganda histórica, cultural, este factor de la herencia de Rus de Kiev es muy importante. Pues aquí vemos claramente, no, Moscú no tiene ningunos derechos a controlar los territorios de la antigua Rus de Kiev, Y además, cuando Kiev fue una ciudad muy grande, muy importante, a sus inicios en el siglo X, en el siglo XI, pues Moscú ni existía. Sí. Pues eso también nos muestra
Gracias, profesor.
Lo que hoy es Ucrania es simplemente, bueno, muy importante, y los ucranianos tienen su gran legado cultural.
Así es.
Muchísimas profesor. Gracias. Disculpe por el tiempo, pero usted sabe cómo es la radio. Así que gracias por estar acá todos los jueves al profesor Bartosz Kaczorowski.
Un abrazo y nos vemos dentro de 8 días.
Muchísimas
nos
gracias. Escuchamos. Que tenga feliz noche.
Cada mañana, de lunes a viernes y de 8 a 10, escuchas Martí Noticias AM, la revista informativa matutina de Radio Martí, con los últimos acontecimientos ocurridos en Cuba y el mundo.
Desde los estudios de Martí Noticias en Miami, Ricardo Espinosa con las noticias de Cuba. Cuba se sometió ayer al examen periódico universal en el Consejo de los Derechos Humanos de Ginebra, entre fuertes críticas contra la represión por parte de las principales democracias, algunos elogios por la aprobación del matrimonio igualitario y el aplauso total de los regímenes más violadores.
Los principales señalamientos versaron sobre la necesidad de liberar a los presos políticos, derogar la pena de muerte, enmendar el nuevo Código Penal, tipificar como delito el feminicidio y ratificar los pactos de derechos humanos de la ONU.
La embajadora de Estados Unidos en Ginebra, Michelle Taylor, solicitó a La Habana cesar la práctica de detener arbitrariamente a periodistas, miembros de la oposición, defensores de los derechos humanos, actores religiosos, entre otros. Se escucha al intérprete oficial de Naciones Unidas.
Recomendamos que Cuba, primero, acabe con la práctica de detención arbitraria de periodistas, miembros de la oposición, defensores de derechos humanos, actores religiosos y otras personas que quieren ejercer sus derechos humanos y libertades fundamentales. Segundo, liberarlos aproximadamente 1.000 personas detenidas arbitrariamente o injustamente. En cuarto, garantizar el ecosistema para permitir elecciones justas y libres.
Lituania se destacó entre las posiciones europeas de pedir garantizar el derecho a la libertad de reunión, asociación pacífica, libertad de opinión y expresión, y liberar a todos los presos políticos, incluidos los menores.
Garantizar el derecho a libertad de reunión, asociación pacífica y de opinión y expresión, que liberen a todos los prisioneros políticos, incluyendo menores.
Por su parte, en las intervenciones, el canciller cubano Bruno Rodríguez acusó a los países críticos de falta de información objetiva sobre la realidad cubana.
Unos pocos trataron de aprovechar este intercambio para desvirtuar el espíritu del ejercicio de revisión periódica con una retórica politizada e injerencista y supuestas recomendaciones carentes de credibilidad.
El Consejo de Derechos Humanos volverá a reunirse el viernes en Ginebra para considerar el informe final sobre Cuba.
A propósito, voces de presos políticos cubanos fueron escuchadas en Naciones Unidas durante un foro paralelo al examen periódico universal de Cuba. En el Consejo de Derechos Humanos de la ONU, dijo a Martí Noticias AM, desde Ginebra, la activista exiliada Yanisette Rivero, participante en el evento.
Una de las cosas más importantes en este foro es que estrenamos por primera vez aquí el documental Libres desde Adentro, un documental producido por la Alianza Democrática Oriental y Palenque Visión desde dentro de Cuba, que las voces de los que testificaron, los familiares de presos y de prisioneros políticos fueron escuchadas aquí en la ONU. Y eso es lo que vinimos aquí a hablar en un foro paralelo organizado por el Centro por una Cuba Libre y donde tuvimos el apoyo de la organización UN Watch, que es una organización internacional con sede aquí en Ginebra.
Y atención, que más de 18.000 cubanos ingresaron a Estados Unidos por sus fronteras terrestres y marítimas en octubre, la cifra más alta desde diciembre del año pasado.
Según cifras relevadas por el Departamento de Aduanas y Protección Fronteriza, un total de 18.018 cubanos arribaron por mar y tierra al país, indicando que la crisis migratoria en la isla caribeña continúa imparable.
Por la frontera norte, Canadá, ingresaron 28. Por la frontera sur, México, 12.495. El resto de los migrantes, más de 6.000, llegaron por vía marítima a través del estrecho de la Florida. Están escuchando Noticias de Cuba.
El presidente de la Federación Cubana de Béisbol, Juan Reinaldo Pérez, confirmó en rueda de prensa desde La Habana que la isla no participará en la Serie del Caribe 2024, que se realizará en el Lone Depot Park de Miami, porque no fue invitada.
El funcionario agregó que por este motivo el titular de la actual Liga Élite participará en febrero en una copa que se organiza en Puerto Rico. Las novenas de Curazao y Nicaragua fueron los dos países invitados a la Serie del Caribe de Miami, mientras que quedaron fuera Cuba, Colombia y Panamá.
Cuba participó en la última edición de la Serie del Caribe en Caracas en febrero de este año, con la novena de los agricultores, que terminó de última con una sola victoria y seis derrotas consecutivas. Solo pudieron derrotar al elenco de Curazao en su primera aparición.
Y en la nota de entretenimiento, la emblemática cantante cubana Omara Portuondo, con 93 años de edad, cumplidos en octubre pasado, ostenta el récord de ser la ganadora más longeva de los Latin Grammy, ya que fue premiada cuando tenía 79 años.
La diva del Buena Vista Social Club podría romper hoy su propia marca, pues nuevamente ha sido nominada en esta ocasión en la categoría de Mejor Álbum Tropical Tradicional.
En la edición 24 de los Latin Grammy de Sevilla, España, Omara Portuondo compite con su álbum Vida.
Estás en mi corazón.
Se enfrenta a otros artistas cubanos como el Sexteto Santiaguero, la Orquesta Faile y la vocalista, compositora y arreglista Estrella Costa, además del Sexteto Acarey, fundado en Perú por el cubano Reinier Pérez.
Por lo que más tú quieras, ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo?
Martín Noticias AM en América Latina.
Y el curso informativo de Martín Noticias AM llega ya a esta América Latina.
A este punto con Alejandro Marcano. Muy buenos días.
Hola, Alejandro.
Buenos días, Exilda, Ricardo y a todo el público que nos escucha. Saludos al equipo también de producción. Bueno, comenzamos en Argentina, ya en la recta final. Milei y Massa llegan al último día de campaña en paridad, con el foco en los indecisos y ante un final abierto. Cualquier cosa puede ocurrir, el balotaje será este domingo 19. Libertario encabezará un acto masivo en Córdoba, donde insistirá con sus críticas a la casta política y un discurso a favor del cambio y en contra del kirchnerismo. El candidato de la Unión por la Patria estará con empresarios, vecinos y la comunidad educativa. Recordemos que estas elecciones, el balotaje, serán el domingo 19. Nosotros el lunes tendremos un resumen amplio de lo que serán los resultados. Allí nos vamos a Colombia. El presidente Gustavo Petro mandó a sentar en la mesa a los miembros de uno de los partidos más férreos de su oposición, el Centro Democrático, para discutir al calor de unos tintos, es decir, vinito, los pros y los contras de la controvertida reforma de la salud, que no pudo adelantar. Pese al rechazo público de otros integrantes, Álvaro Uribe Vélez, el ex jefe de Estado, no dudó en pronunciarse con respecto a la particular invitación. Envió un mensaje a través de su cuenta ex. Dice: creo que quienes estamos en oposición a las reformas de diferentes bancadas deberíamos aceptar la invitación del presidente Petro. Ayudaría si mientras tanto se detiene la aprobación en la plenaria de la Cámara, comentó Uribe Vélez. Pasamos a Venezuela. Disculpe, María Corina Machado le ha pedido a Gustavo Petro y a Lula da Silva que impulsen una transición en Venezuela. Esto porque Gustavo Petro también tiene pautada una visita en las próximas horas a reunirse con Nicolás Maduro en Caracas. Vamos a México. Hablando de México, porque fuertemente custodiado llegó el mandatario Andrés Manuel López Obrador a San Francisco, California, la noche de ayer para participar en el Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico. Se alojó en el Hotel Fairmont San Francisco, ubicado en la avenida Mason, a donde fue escoltado por el Servicio Secreto de los Estados Unidos, donde lo esperaba además una nutrida manifestación a favor de migrantes mexicanos. Pero el presidente López Obrador había dicho que el culpable de no poderse reunir con esa gente fue el Servicio Secreto, que no lo dejó acercarse a la gente. Y finalizo con esto. Los senadores republicanos Jane Rich y Chuck Grassley le enviaron este miércoles 15 de noviembre una carta al secretario de Estado Anthony Blinken y al secretario de Justicia Merrick Garland para que den información actualizada sobre medidas para arrestar y extraditar al gobernante venezolano Nicolás Maduro. Esto es el amplio, o por lo menos el corto recorrido que hacemos hoy por América Latina.
Pero
es
muy preciso, Ricardo. Gracias.
Alejandro. Deportes en Martín Noticias AM.
Damos la bienvenida a nuestro Pepe Lacayo para hablar del mundo deportivo.
Bueno, muchísimas gracias. ¿Qué tal? ¿Cómo están, colegas? Los Yankees recibieron la única más o menos agradable noticia de todo el año para un equipo que invirtió $260 millones. Gerrit Cole fue seleccionado premio Cy Young de la Liga Americana, que se le otorga solamente al mejor pitcher de cada circuito. En la temporada 2023 ganó 15, perdió 4, con efectividad de 2.63, 222 ponches y un WHIP, o sea, corredores en base por inning, de 0.98. En una espantosa temporada, Yankee, esto fue lo único positivo que lograron sacar los bombarderos del Bronx este año. Y casualmente, en el viejo circuito,
¿Quién?
Un zurdo, Blake Snell, ganó su segundo premio Cy Young. Tiene 14 victorias, 9 derrotas, efectividad 2.25, 234 ponches y un WHIP de 1.19. Lo más interesante es que estos dos equipos tuvieron una temporada espantosa. Pero en la pelota ocurre algo que no ocurre en otro deporte en este planeta. Tú puedes terminar de último en tu división y hay peloteros en tu equipo que van a ganar premios individuales. Esto no pasa, por ejemplo, en la Liga Española. Tú nunca vas a ver que el Pichichi juega con el Almería o el mejor portero juega con el Getafe. No, en el béisbol, y como lo vamos a ver mañana, con el jugador más valioso de la Liga Americana, tú puedes terminar en el último lugar con el peor equipo de la liga y ganar el jugador más valioso de la liga. Así que felicidades a Blake Snell, su segundo premio Cy Young, Garrett Cole su primero, y ya era hora. Pasamos al fútbol soccer. Recuerden que hoy, eliminatorias de la Copa Mundial de Fútbol a las 3 p.m., Bolivia contra Perú. Y ayer estaba hablando al aire en vivo con Daguito Valdés. Y Daguito Valdés, especialista en soccer, me dijo que el que pierda este partido está eliminado de la Conmebol ya desde ahora, en la jornada número 5. ¿Por qué? Porque Bolivia y Perú están en el último y penúltimo lugar respectivamente. Y si Perú gana este partido, va a poner a Bolivia en una situación muy, pero muy delicada. Venezuela, que ha sorprendido a todo el mundo, juega en casa contra Ecuador a las 5. Argentina contra Uruguay a las 7 p.m., este partidazo entre dos ex campeones mundiales. Colombia recibe en Barranquilla a Brasil a las 7, y la hora de este partido me extraña, porque generalmente los partidos en Barranquilla son por la tarde.
Sí, por el calor, por la temperatura, pero para Brasil eso no es problema.
No es problema. Así como para Perú, la altura tampoco es ningún problema. La mayoría de los peruanos están acostumbrados a jugar a 3.000 metros de altura.
A veces a Colombia se le devuelve la pelota, como dicen. El calor les afecta al equipo cafetero.
Así es. Chile contra Paraguay para completar la jornada mundialista. Pasamos al baloncesto profesional de la NBA. Anoche hubo un partido entre dos equipos que ocupaban el primer lugar, estaban empatados, pero ahora los Celtics de Boston están de primeros en la división atlántica tras vencer por 10 puntos a los 76ers de Filadelfia, 117-107. Jason Tatum con 29 puntos en ese partido. Los Mavericks de Dallas vencieron a Washington, a los Wizards, 130-117. Tim Hardaway con 31 puntos en este encuentro. Atlanta, por dos punticos, perdió contra los Knicks de Nueva York. Julius Randle con 29 tantos en este juego. Milwaukee derrotó a Toronto 128-112, o sea, por paliza. Damian Lillard fue el máximo anotador con 37 tantos. Orlando por dos punticos venció al Chicago Bulls. Paolo Banchero con 17 fue el máximo anotador. Kevin Durant metió 31 y los Soles de Phoenix derrotaron a Minnesota. Los Lakers perdieron contra Sacramento, y Domantas Sabonis, el nombre preferido, okay, de Exilda, el nombre preferido de ella porque es lituano.
¿Jugó LeBron?
Con 29
puntos.
Yo voy
a llevarlo a que se cambie el nombre, no te
jugó
preocupes.
Muy poco. Jugó muy poco.
No empiecen a hablar de LeBron así con ese tono, ¿verdad? Que los conozco.
Y Donovan Mitchell metió 34 y Cleveland venció a Portland 109-95. Esta noche solamente hay dos partidos en la NBA, pero uno de ellos en el Casella Center, si es que la gente puede llegar al Casella Center debido a los aguaceros torrenciales. A las 7:30, los Nets de Brooklyn, aquí mismo en Miami, y a las 10 p.m., Oklahoma City Thunder contra los Guerreros de Golden State. Y Leo Messi, me han dicho que sí va a estar en la alineación esta noche contra Uruguay como titular. Viste que no hay lesión cuando él juega para la selección argentina.
Ahí sí
que no existe. ¿Dónde está la fatiga muscular?
Ay, ¿y por qué va a jugar?
La fatiga muscular es selectiva.
Y va a jugar Suárez, entonces tiene mucho que charlar en el terreno.
Correcto, espero que no lo muerda. Hasta aquí los deportes en Miami. Pepe Lacayo, Noticias.
Radio Martí.
En Martí Noticias AM, cubrimos con rigor el panorama informativo en las voces de sus verdaderos protagonistas. Martí Noticias AM, profesionalismo y credibilidad a través de la 1180 AM y por nuestras frecuencias de onda corta para toda la isla.
Terminamos así nuestra edición de Martí Noticias AM. Gracias por acompañarnos.
Gracias a todos por la sintonía con esta revista.
Los oyentes que nos escuchan en Onda Corta les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 11.860, en los 11.930 y en los 13.820 kHz. Continúen en sintonía con Radio Martí.